Europea, son las 7 de la mañana en Canarias. El mal existe, pero no sin el bien. Como la sombra existe, pero no sin la luz. Cantaba habitualmente el poeta Alfred de Musset. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa abrirán dentro de una hora o planas o con ligeros recortes. ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo? En su primer movimiento, el futuro del IBEX 35. Que cae 14 puntos, es una décima de recorte en los 11.937. En el resto de Europa los futuros de las bolsas están más bien planos. En el caso americano el S&P 500 con una ligera subida. Está 7 puntos más arriba en 6.042 tras una sesión asiática relativamente tranquila, con un dato de inflación mayorista superior a lo esperado en Japón del 3,7% y ahora esperando la inflación esta tarde en los Estados Unidos. Mientras tanto, ¿qué tenemos? Resultados de Inditex, que, bueno, muestra una subida de su beneficio en los 9 meses del año del 8%. Ya no crece a 2 dígitos. Inditex están por debajo de las expectativas del mercado. Sus resultados, aún así, gana 4.500 millones de euros en este periodo. Sube sus ventas en torno al 7%. Hoy en Capital Radio hablaremos de las historias que vamos enseguida a actualizar. Las noticias de la mañana con Miguel San Martín en la gran tertulia de la economía con Carlos Santana, Carlos Lavín, Subercaseaux y Rafael Moreno. Pero antes vamos a recibir en una entrevista exclusiva al CEO, al consejero delegado de Alsa, a Francisco Iglesias. Estamos a punto de comenzar en este miércoles una nueva edición del Capital Mobility Summit. Información relevante, profesional, para abordar cómo van los retos de descarbonización, de transición energética en el sector de la movilidad.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Primera mirada en Siria, donde el país intenta normalizarse. De hecho, el ingeniero Mohamed al-Bashir ha sido nombrado primer ministro de la transición hasta marzo del año que viene.
De hecho, ya se ha celebrado el primer consejo en el que se han traspasado los poderes del gabinete anterior. El nuevo ejecutivo ha estado presente hasta ese momento, el que era primer ministro sirio, para hacer el traspaso de carteras. Mohamed al-Bashir explica que quiere una transición tranquila.
Explica que la reunión del Consejo de Ministros tenía por objetivo transferir la documentación y las instituciones del gobierno del régimen derrocado al gobierno de transición para que reciba todo y pueda llevar a cabo su actividad. Y esto significa que habrá un gobierno sirio que se va a encargar de gestionar el funcionamiento del país durante un periodo de transición, si Dios quiere, que terminará el 1 de marzo.
La normalidad vuelve poco a poco a las calles de la capital con apertura de bancos y la mayoría de comercios. La ONU pide a Israel que detenga los bombardeos sobre Siria, donde busca acabar con la flota y el arsenal del ejército. Precisamente el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, alerta de la posibilidad de que queden todavía armas químicas en suelo sirio.
Es responsabilidad, recuerda el portavoz americano, de quienes están tomando las riendas del poder en Siria. Primero, asegurar y destruir cualquier arma química que encuentren en las zonas que controlan.
Y por primera vez el Ministerio de Exteriores de Rusia reconoce que se ha llevado su país al derrocado presidente Bashar al-Assad.
Protagonistas en el mundo, Javier Milei, el presidente argentino, que ha anunciado que el año que viene va a bajar el 90% de los impuestos.
También que devolverá a las provincias la autonomía fiscal para atraer inversiones y que avanzará en el proceso del cierre del Banco Central. En materia de comercio, quiere impulsar la actividad del país.
Mi equipo está terminando en estos días una reforma impositiva estructural que reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y le devolverá a las provincias la autonomía impositiva que nunca debieron haber perdido. Así, El año próximo veremos una verdadera competencia fiscal entre las provincias argentinas para ver quién atrae más inversiones.
Dice que su primer objetivo es un tratado de libre comercio con Estados Unidos y que la economía ha tenido un brutal crecimiento en el último trimestre de 15 puntos del PIB.
En Europa ya de madrugada los ministros de pesca han alcanzado un acuerdo sobre las posibilidades de pesca en aguas atlánticas y mediterráneas a partir del año que viene.
Reunión que venía marcada por la oposición de España al recorte en las jornadas de pesca en el Mediterráneo que había propuesto la Comisión Europea a finales de noviembre. Los ministros al final acuerdan reducir el esfuerzo pesquero de los arrastreros en un 66% en aguas españolas y francesas, en un 38% en francesas e italianas. Insuficiente para el secretario general de Cepesca, Javier Garat.
Nos encontramos con un nuevo giro de tuerca al sector pesquero del Mediterráneo. Para poder mantener los días de pesca habrá que hacer un esfuerzo adicional que no todos van a poder cumplir. En particular, la necesidad de cambiar las mallas de pesca otra vez.
Y además, en España, el Ministerio de Hacienda y los socios parlamentarios del Gobierno inician una negociación del nuevo impuesto a las energéticas.
Con el reto de reconciliar las posturas enfrentadas entre Junts y, por el otro lado, Podemos, Esquerra, Bildu o el Bloque Gallego. Además, el PNV anuncia que no estará. Su portavoz, Aitor Esteban, avanza que no acudirá a la reunión, que su formación no apoya la continuidad de ese gravamen de la forma actual, porque al no ser un impuesto no pueden encajarlo en el traspaso al País Vasco de sus competencias dentro del marco del concierto económico.
Y a todo esto, con el Gobierno intentando parar como puede, como se le ocurre, la enmienda que introdujeron PP y Junts en el Parlamento para eliminar, dejar de mantener activo el impuesto del 7% a la generación de electricidad.
Lo han conseguido con una estrategia parlamentaria de PSOE y Sumar, que han decidido aplazar sin fecha la reunión de la mesa de la Comisión de Transición Ecológica. El PP y Junts pactaron esa enmienda para bajar ese tributo al 0% cuando no exista déficit de tarifa, ahora está en el 7%. Calculan que la suspensión supondrá un ahorro de 400 millones para las familias, 500 para las pymes y 200 para las grandes empresas.
Y la agenda del miércoles. Hola de nuevo, Sara Bot, muy buenos días.
Muy buenos días, te recuerdo que miércoles, si no sé cómo reaccionar a lo que ha dicho Laura del chis chiribis con tántico ese de Google, que si es mi novio, que sepas que no haré declaraciones si no hay una exclusiva pagada, jeje. Bueno, vamos con la agenda directamente a los Estados Unidos, de donde nos llegará el IPC de noviembre. Además, hoy se reúnen los bancos centrales de Canadá y Brasil. Conoceremos la situación del mercado petrolero en el informe que publica OPEP y la OCDE ofrece las tasas del desempleo de sus países miembros. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al CEO de Alsa para que nos cuente todos sus proyectos. ¿Sabes lo que me gusta cantar?
¿Qué?
Jeje, ahora le escuchamos.
Sí.
Chao.
Enseguida saludamos al CEO de Alsa, nuestro invitado capital, don Francisco Iglesias. Veamos antes cómo está la circulación en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues en estos momentos estamos pendientes de complicaciones ya de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, también en la carretera 4 en Pinto, la 5 Alcorcón y Campamento y a 6 a su paso por Majadahonda. Complicaciones en los accesos a Barcelona por la C58 Moncada, B23 en el Papiol y el AP7 en Barberá del Vallès, dirección Tarragona. Complicaciones en la entrada a Sevilla por la 49 en el entorno de Tomares, al igual que en Málaga en la entrada a la capital malacitana por la 7 en Rincón de la Victoria. Ya en la provincia de Valencia, densidad circulatoria de entrada a la capital del Turia por la V31 en el entorno de Silla, y también se van a circular en la carretera AP7 en el entorno de Paterna, dirección norte, dirección Castellón.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues hoy es el día de un encuentro único, el Capital Mobility Summit, un encuentro del sector profesional para conocer los grandes desafíos de la movilidad en este momento, en el final del año 2024. Empezaremos con el secretario general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible y acabará clausurando la jornada el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid en un encuentro en el que va a abordar los desafíos de la descarbonización, de la transición energética, de la aportación social y económica del transporte de viajeros, casos reales de empresas de éxito que están pues protagonizando una transformación increíble en este desafiante sector de la movilidad, al tiempo que presentaremos varios informes. Y todo esto va a suceder en la oficina central de ALSA, en la capital de España. Damos la bienvenida a Capital Radio a don Francisco Iglesias, es el consejero delegado de ALSA. Don Francisco, gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Hola Luis Vicente, muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
Será además para ALSA, una empresa centenaria y de referencia en España, el colofón de un año muy relevante, ¿no? Cuando, recordemos, a principios de año clausuraba su centenario su majestad el rey Felipe VI.
Pues la verdad es que sí, ¿no? A nosotros nos gusta decir que este año 2024 es el primer año del segundo centenario, porque esperamos que esto sea solo el primer centenario, lo que cerramos el año pasado y como bien dice, con la clausura en el acto de Su Majestad el Rey. Y la verdad es que la empresa, pues como has dicho, pues seguimos en mucho crecimiento, la verdad es que va francamente bien, hemos consolidado el liderazgo en España. En este año hemos incorporado una gran empresa en Canarias, la empresa líder de allí, pero bueno, también estamos haciendo otras cosas en otros sectores, estamos diversificando. Ayer mismo se publicó que ganábamos un lote de las ambulancias de Cataluña y además con la mejor puntuación técnica de todos los lotes. En materia de ferrocarril también seguimos creciendo, también hemos inaugurado un nuevo producto que es el Bus Nautic en Barcelona, ya lo teníamos en Santander, pero ahora lo hemos extendido también este año 2024 se cumplen 25 años de nuestra entrada en Marruecos, que parece que fue ayer, pero en aquel año 99, cuando empezaron nuestros primeros autobuses en Marrakech, ahora mismo somos los líderes en Marruecos, gestionando 6 ciudades allí y teniendo casi una cuota de mercado del 70%. Por decirte más cosas, pues también hemos duplicado el negocio fuera de España, entre Portugal y Suiza, hemos entrado en 2 nuevos países muy complicados, como son Arabia Saudí y Bahrein, y en materia que decías de transición energética, pues ya casi estamos en los 1.000 vehículos eco, y además somos los únicos privados que estamos operando autobuses de hidrógeno en Aragón y aquí también en Madrid. Así que es un año para estar muy contentos y para seguir trabajando mucho para el 2025, que será el segundo año de nuestro segundo centenario.
Es muy inspiradora la historia de ALSA, porque efectivamente es una empresa más que centenaria, que ha sabido transformarse y ahora diversificarse, por lo que nos interesa mucho su visión como CEO de la compañía. ¿Cómo hay que pensar a partir de un negocio que era muy tradicional, que era el transporte de viajeros por carretera en autobús? Y ya nos está contando usted que también opera ferrocarril, opera transporte náutico, Santander, Barcelona, opera en otros países. ¿Qué es lo que viene ahora que la descarbonización aprieta, la tecnología ofrece enormes oportunidades?
Mire, yo siempre digo que la clave del éxito de ALSA son lo que llamamos las tres P's. test. Una es el talento, otra es la tecnología y otra es la transparencia. Y lo explico muy brevemente. Claramente al final somos un operador de servicios y la diferencia la marca el personal. El personal, hablando a lo grande, digo, el personal no es el equipo directivo, que por supuesto que tenemos el mejor el equipo directivo de España en materia de movilidad, pero también los mandos medios, conductores bien formados, conductores con de una buena predisposición para el trabajo, mecánicos, de todo lo que todo el personal, los 20, porque hemos en este mes de diciembre hemos superado los 20.000 empleados en Alsa. Entonces estoy muy orgulloso de liderar una empresa tan grande y que hace tan bien las cosas. Y lo último es la transparencia que decía. Yo creo que una empresa hoy en día, para tener futuro, tiene que saber comunicar y hacer las cosas realmente bien, no promesas que estén vacías. Todo lo que decimos siempre de la empresa más segura, una empresa focalizada en el cliente, una empresa que cuida a sus trabajadores, una empresa digital, todo eso al final hay que hacerlo con transparencia y se lo tiene que percibir todo el entorno, por supuesto los trabajadores, por supuesto los clientes, las administraciones públicas con las que trabajamos, nuestros proveedores, pues todos. Yo creo que esa es la clave del éxito de Alsa en estos más de 100 años.
Interesante lo de las TES. Me gustaría detenerme en dos de ellas, en particular la del talento, porque hoy es un gran desafío para las empresas encontrar el talento, los perfiles adecuados. Y de hecho veo que han obtenido ustedes el reconocimiento Top Employer 2024. ¿Qué es lo que hacen en especial para cuidar a sus personas en la compañía?
Pues hacemos muchas cosas, pero te agradezco que saques el tema del Top Employer porque es una distinción realmente difícil y que muy pocas empresas, no ya de movilidad, sino de cualquier sector de España, son capaces de llegar. Pues dedicamos muchos programas al cuidado de todo el personal. Por ejemplo, este mes lo hemos dedicado a la salud de los empleados y hemos tenido pues conferencias, a talleres de trabajo, que la gente nuestros trabajadores se sientan realmente bien. Por ejemplo, en materia de diversidad o inclusión, sacamos hace unos meses un programa para lo que le llamamos sumando conductoras, que queríamos incorporar 150 conductoras en Alsa. Sabéis que todavía el sector nuestro, pues el nivel de empleados, sobre todo en materia de conducción, de mujeres, es bajo, estamos entre el 15 y el 20%. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? De que sacar una oferta de empleo de 150 para 150 personas, en las que las formábamos, incluso entrábamos en sacar el carnet, pues hemos tenido más de 2.000 solicitudes y al final pues las hemos cubierto todas y tendremos que mirar en una segunda fase para hacer esto, ¿no? También en materia de inclusión, nosotros estamos absolutamente comprometidos con la inclusión y en todos los departamentos, en todas las áreas de la empresa hay unas personas, lo que llamamos los embajadores, que cuidan de que tengamos que no sea un personal digamos uniforme, que sea que todo el mundo tenga cabida y que todo el mundo aporte su diversidad y sus capacidades y sus skills a la compañía.
Y sobre la T de la tecnología, que esto nos despierta una enorme curiosidad e incluso incertidumbre hablando de la relación de las personas con la tecnología. Yo ya he visto un prototipo de un vehículo de Alsa autoconducido. ¿Qué nos espera en el futuro? ¿Cómo van a manejar esto en la compañía?
Bueno, por gastar una broma, el vehículo autónomo que funciona en la Universidad Autónoma casi que se nos va a quedar obsoleto ya, porque lo inauguramos hace 5 años, lo inauguramos antes de la pandemia, ha cumplido ya 5 años, a finales del 2019, ¿no? Entonces, sí, no, yo creo que también el tema de la tecnología hay que bajar un poco el nivel de de incertidumbre. Al final uno utiliza la tecnología para mejorar sus procesos y para que al final esto facilite la vida a los clientes o a los propios empleados, ¿no? Y también en materia de, por ejemplo, decía, de transparencia, ¿no? De poder tener información. Por ejemplo, ayer mismo el consejero, que como bien has dicho, va a clausurar esta jornada, estuvo con nosotros en el primer piloto de pago digital en la Comunidad de Madrid, en San Lorenzo del Escorial. Bueno, al final es aplicar una tecnología que existe, que tampoco es tan complicada. Estamos en materia de inteligencia artificial, pues por ejemplo, trabajando en el mantenimiento predictivo de los autobuses, para que un autobús, por decirlo fácilmente, no se averíe, sino que un autobús, antes de que se vaya a averiar, lo podamos prever y lo podamos parar y hacer la intervención técnica que hace falta. Pero también estamos en materia, por ejemplo, de lo que llamamos forecasting, de previsión de la demanda, de forma que a través de inteligencia artificial, de muchos datos de otros años, pues podamos saber si un día vamos a tener una punta de necesidad, de demanda en algún sitio y podamos poner la oferta de autobuses necesaria para que no pase lo que habitualmente se ve muchas veces, las colas en las paradas. Y bueno, pues estamos trabajando en tecnología, en cosas útiles, no estamos desarrollando programas de ciencia ficción, sino de aplicaciones útiles para nuestros clientes y para nuestros empleados.
Muy interesante, como siempre. Agradecemos a Francisco Iglesias, consejero delegado de Alsa, esta empresa referente en la movilidad en España, que nos haya acompañado hoy en Capital Radio. Enseguida nos vemos en el Capital Mobility Summit, en la sede central de Alsa, en Madrid, en la capital de España. Gracias, don Francisco, y mucha suerte.
Muchísimas gracias, Luis Vicente. Nos vemos en un poquito. Gracias, un abrazo.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año. Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner. Desde 29,90 online.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad con Laura Blanco. De la mano de IDS.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
¡Los linces están jugando!
Ya veo.
¡Pero mira cómo beben las nutrias en el río!
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
La economía despierta. Capital Radio.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Thank you.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía vamos a comentar las historias que nos trae la mañana con Rafael Moreno, es coordinador de comunicación de Defensa en TEDA, especialista en defensa, por tanto, gran especialista en defensa, es DIRCOM Santa Bárbara Sistemas. ¿Cómo estás, Rafael?
Buenos días.
Buenos días.
Pues bien, ¿no? No, sí, un poquito de frío, pero a mí me gusta un poco el frío, o sea que bien. Y cerca las Navidades, hay que ganó el Madrid ayer, o sea, un poco todo bien.
Incluso en Siria parece que están destruyendo arsenal de armas.
Bueno,
químicas, no sabemos, pero sí, dicen que a lo mejor...
Sí, lo de Siria es muy interesante, ¿no? El giro total, lo que también parece que había preparado Estados Unidos ya hacía un tiempo, incluso Israel por detrás. Bueno, vamos a ver si es posible cambiar a las personas. Somos un poco incrédulos, ¿no? Porque los sí. que han llegado son yihadistas, son salafistas, pero al menos los primeros pasos que están dando parece que son los correctos, ¿no? O sea, que crucemos los dedos.
La esperanza, dice un viejo refrán, es lo último que se pierde. Nos acompaña Carlos Santana, dirige el programa avanzado en Supply Chain del IE Business School, es responsable de desarrollo de negocio y estrategia de Partenazgo en Silmaric Technologies. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Muy bien. ¿Tú cómo estás?
Yo muy bien también. Contento de veros y escucharos. A ver si somos capaces de dar contexto a todo esto que nos sorprende cada mañana. Nos acompaña Carlos Lavín Subercaso, es inversor financiero profesional. ¿Cómo estás, querido Carlos? Buenos días.
Muy bien, Luis Vicente. Un gusto estar acá nuevamente.
Tenemos un buen puñado de cosas de las que hablar. No sé qué os apetece más o qué más os está llamando la atención. Resuena mucho el discurso aniversario de Javier Milei, el presidente argentino, el que ha aprovechado para hacer anuncios sobre lo que quiere continuar gestionando o cambiando en el año 2025. Si os parece, vamos a escuchar un par de referencias. La primera, lo que piensa hacer con los impuestos del Estado.
Mi equipo está terminando en estos días una reforma impositiva estructural que reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y le devolverá a las provincias la autonomía impositiva que nunca debieron haber perdido. Así, el año próximo veremos una verdadera competencia fiscal entre las provincias argentinas para ver quién atrae más inversiones.
Y cuando su vecino del norte de Estados Unidos próximo está hablando de imponer aranceles, él está planteando lo contrario, entre otras cosas.
Buscaremos reducir el arancel externo común que nos encarece la vida a todos sin ningún beneficio en contraprestación. Nuestro objetivo último en el Mercosur es aumentar la autonomía de los integrantes del organismo de cara al resto del mundo, para que cada país pueda comerciar libremente con quien quiera, según les convenga. En esa línea, nuestro primer objetivo será impulsar durante el próximo año un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Y luego la sentencia que más habrá gustado escuchar a los argentinos. La recesión terminó, dijo. Y ahora decidme vosotros qué observáis en todo esto.
Bueno, pues yo creo que lo primero es que aquellos que pensaban que era un loco, ¿no? Aunque él se autodefine como un loco, pues al menos durante esta primera parte de su gobierno no es tanta locura y está relativamente funcionando, ¿no? Ante la sorpresa de casi todos. Por tanto, era evidente que era necesario un golpe de timón, una desregulación profunda del sistema, ¿no? En este caso en Argentina, con ese estado tan con tantos pulpos, con tantos brazos. Esa segunda vuelta del tema de los impuestos también, si funciona y se lo acerca a las provincias y realmente funciona, pues será también otro nuevo impulso. El problema aquí un poco es ver todos los servicios que el Estado daba, cómo quedan y cómo se van a financiar. Pero en cualquier caso, yo creo que lo que demuestra es que hay otra opción de hacer política y de economía, que lo que pensaba todo el mundo que existía, que era solo un poco la idea peronista alargada, ¿no? Que llamo yo, la forma de gobierno que mantenía Argentina hasta la llegada de Milei.
¿Te guste o no te guste Milei? El caso mío, por ejemplo, no me gusta. No se le puede achacar que no ha hecho lo que no está haciendo lo que ha prometido que iba a hacer. Y con eso se presentó a la campaña, con esa la ganó y con eso lo está ejecutando. Eso es la democracia. Y se sustenta siempre que haya crecimiento. El gran problema es que cuando no hay crecimiento económico, vamos contra todos los pilares del Estado. Cuando no hay bienestar, empezamos a tener el descrédito institucional que muchas veces vivimos, estamos viviendo ahora inmersos en Occidente, él está consiguiendo crecimiento económico, eso hay que dárselo. Y si consigue atraer inversión, que es lo que necesitaba en su momento Argentina, consiguen crecer, pues probablemente pueda llegar incluso a repetir. Y con esa receta. Entonces, ahí está la... Ahí está el hombre. Yo a eso se lo reconozco, que no está haciendo nada que no ha prometido. O
sea, está parando la inflación.
Es que era una de sus promesas electorales.
Está logrando que los alquileres bajen. Los últimos datos pues sorprenden, ¿no? Un 26% de caída de los precios de los alquileres.
Pero se está cargando el estado del bienestar. Es que sin impuestos bueno, pero, no puede dar ningún tipo ahora, de servicio público.
Pero para ahora no tiene esa contestación en las calles que todos preveían que se iba a producir casi inmediatamente.
¿No? Lo desconozco, o sea, ahí, él lo desconozco.
Es verdad que,
creo que sí ha tenido contestación, por lo que yo he leído y visto, sí, pero no es...
El
no,
nivel,
es,
o sea, el empobrecimiento,
hay huelga general.
El empobrecimiento general que se esperaba y que provocara todo el tema de manifestaciones y resistencias internas, porque aquí hay mucha, está desmontando muchos elementos que de la estructura argentina, no se está produciendo. ¿Se va a producir y va a hacer que dentro de tres semanas esto que estemos hablando sea inviable? Pues esto es este es el gran reto. Pero alguien tenía que romper la espiral en la que estaba el país, ¿no? Que no iba a ningún lado y que solo empobrecía. Este es mi planteamiento.
Y a ver, y Carlos Lavín, que lo sentirá casi como vecino, como por su origen chileno lo digo, ¿no?
Sí, claro, yo soy de Chile y tenemos mucha cercanía con el país por razones obvias. Yo personalmente también tengo muchos amigos y amigas ahí. Lo que pasa es que Argentina hay que tenerlo en el contexto, y hablando en castellano antiguo, Argentina los políticos se lo robaron completamente en las últimas décadas, sin asco. O sea, todos los presidentes, todos los gobernadores salían con fortunas de millones de dólares. O sea, no estamos hablando aquí que era cualquier cosa. O sea, lo primero era que era un robo a mano armada, y yo creo que Milei llega a poner fin a eso. Él, cuando dice voy a terminar con la fiesta y la famosa motosierra, es que no solo terminó con una serie de distorsiones de subsidios que habían, que fui a pagar la mitad de lo que costaba la cuenta de la luz, la mitad de esto otro, etcétera, etcétera, sino que además con un robo consistente. O sea, no hay que olvidar que Cristina Kirchner tenía maletas diseñadas para que cupieran billetes de $1,000,000 y las pillaron enterradas en los campos. O sea, era ya una desfachatez total. Si tú escuchas las conferencias que da el vocero, que es muy bueno, de repente dice, bueno, hemos cortado... presupuesto a la cultura, y resulta que la película X habían donado $2,000,000, espectadores 3, así, es que era todo así. Entonces la gente se agotó con eso y Milei vino a romper con eso, porque aquí ya la martingala y la gran mentira de que los impuestos eran para la igualdad ya ni siquiera era para eso. O sea, aquí se lo robaban, se lo gastaban, y además todos los subsidios y toda esta bienestar, economía de bienestar, que, perdón, entre comillas, era en base a emisión. Entonces era todo dinero mentira. Por eso que la inflación rondaba un 290% al año. Eso no tiene otra explicación. ¿Y por qué la baja radicalmente Milei? Porque costó un 35% el gasto público y cortó todos los robos y todas las cosas. Eso es en castellano antiguo lo que estaba pasando en Argentina. En mi opinión, Milei, guardando las diferencias políticas que uno puede tener, o su estilo un poco agresivo, o tal vez muy cercano a la economía austriaca, que es demasiado, tal vez muy en el extremo, yo creo que Argentina no tenía otra alternativa. Y la otra ventaja que tiene Milei es que Milei candidato es igual a Milei presidente. Este señor lo dijo claramente, así lo vamos a hacer, así lo hizo, y también dijo lo vamos a pasar mal. No es raro que la pobreza se haya disparado porque todas estas políticas de shock, al principio, obvio, porque como corta la maquinaria del Estado, que genera cosas, corta el dinero Monopoly de mentira y corta todos estos beneficios artificiales que al final pagaba Moya, como decimos en mi país, a nadie, es obvio que al principio van a tener que pasarlo mal, pero eso lo advirtió siempre. Y por eso que yo creo, y aquí termino, el pueblo argentino, el público argentino lo ha entendido, y las protestas no han sido lo que decían, que esto poco menos que le iban a derribar el poder. Yo me tengo muy buena onda, en general muy buen rollo con los argentinos, en términos personales, estoy feliz de que esté este señor llevando las cosas un poco más al orden, porque es un país muy rico y de gente muy capaz.
Siguiendo el hilo de lo que plantea Carlos, entonces lo que se me viene a la cabeza a mí es que esta fórmula, se hablaba de esa cantidad de robo, de esa cantidad de inflación, de ese imprimir dinero sin ton ni son, funciona en Argentina. Ese modelo no es exportable a ningún otro país, o tienes que tener las características de Argentina. Porque yo oigo mucho ruido aquí en España, mucho idolatrar a Milei, y traer eso para acá, no sé si va a ser la solución a nuestros problemas. Ojo con eso. Bueno, porque el contexto, dando contexto, sí, no es el mismo. El contexto concreto de Argentina en el momento que este señor aplica las medidas que llega es único. No es... Ahí el miedo que tengo yo, cómo se mira en Europa.
Sí, esto, que no es una situación tan extrema para llegar con una medicina tan extrema.
Claro, sí, pero la teoría, yo creo que él plantea, es válida en todas partes. O sea, reducción del Estado, reducción de la corrupción, reducción de los subsidios que no van a nada, liberalización, competencia de verdad real en la economía, creo que esa es una receta... que vamos a ella. Solo en Argentina.
Si reduces el Estado, solo por reducción de espacio, reduces el espacio de la corrupción.
Pero lo mismo hablamos ahora de la Unión Europea, o sea, que todos estamos hablando de esta ola que parece que no tiene fin, de regular todo, de buscar que todo, que haya un supergobierno que tenga potestad para todo, todo superregulado, todas normas, leyes. Yo creo que esa ola en la que está Milei, pero que están otros países y otros líderes, esa está para quedarse.
Yo ahí es que no estoy del todo de acuerdo, Rafael. Entiendo lo que planteas, por supuesto, pero a ver, reducción de corrupción, sí. Que no haya corrupción en ningún sitio, por supuesto. Reducción del Estado, depende para qué. El Estado es lo único que tiene mucha gente a veces. El Estado mira cómo está, aunque tarde y de algunas maneras, está en Valencia. Mira cómo estuvo en el COVID. Mira cómo está cuando tienes una enfermedad terminal y no hay otra cosa. El Estado es importante. Reducirlo y plantearlo de la manera correcta, siempre. Subsidios. Oiga, que la palabra subsidio incluye mucho. Incluye desde el desempleo, pasando por pensiones. Vamos a ver qué cortamos y qué no. Todo lo que sea traer más eficiencia a las cuentas públicas, bienvenido sea. Pero vamos a tener cuidado que una cosa es Argentina, otra cosa es España. Y yo creo que tener buenas maneras, buscar la eficiencia del Estado, buscar como una empresa, prácticas empresariales a los gobiernos, me parece bien, pero con cabeza, no con motosierra.
Bueno, tenemos todos los temas. Esta semana han sido los pescadores, ¿no? Que ha llegado a la Unión Europea y según ellos, ha inventado un número, 37. ¿Y por qué 37 y no 42 o 50? Es decir, el burócrata que está en la mesa y que desde la mesa quiere regular todo, debería acabar. O sea, el Estado tiene que corregir las desviaciones que genera la economía, pero no tiene que estar por encima de la economía y la dirección. La economía lo hacen las personas, las empresas, los trabajadores. Y lo que vemos es un enorme exceso de regulación de todo el sistema. Y yo creo que aquí hay que reducirlo. Este es mi planteamiento.
Por cerrar el capítulo argentino, me gustaría preguntarle a Carlos Lavín, ¿tú invertirías en Argentina ahora?
Es complicado. ¿Sabes por qué es complicado? Porque lo hemos comentado nosotros a nivel de comité de inversiones. Estamos, por ejemplo, ahora viendo un fondo que va a haber algunas cosas de renta fija, que hay oportunidades sin duda. ¿Cuál es el temor que tú tienes? Que si al año 4, no sé cuántos años le quedan a este caballero, vuelve el peronismo de nuevo, volvemos al punto de partida. Entonces da un terror que yo pagaría por ver un poco, esperaría para ver que esta cosa se afirme, para ver por dónde va la máquina, porque no vaya a ser que después volvamos de nuevo a lo que era antes y estemos en un problema. Pero vamos viendo.
Está bien. Bueno, pues este es uno de los capítulos con los que despertamos hoy, con la actualidad. Empezamos hablando de Siria. Ya saben que las últimas noticias hablan de que se ha puesto en marcha un gobierno de transición en Siria. Que hoy abran los bancos seguramente es un indicio de normalidad. Hay muchas maneras de ver cómo se producen las transiciones. Quizás ver que las oficinas bancarias funcionan con normalidad y no hay colas de gente llevándose el dinero sea uno de los indicios que más esperanza nos dan. No sé si os parece, como indicio económico, valioso este.
Es sorprendente el hecho de la tranquilidad con la que aparentemente esta transición se está llevando a cabo. Es cierto que un indicio es lo que tú dices, o sea, recordemos en otros países el corralito, recordemos el dinero es miedoso y uno quiere guardar y cuando no tiene ninguna confianza se lo lleva a casa, lo mete debajo del colchón, ¿no? Por tanto, el hecho de que hay una cierta normalidad, de que no haya habido abusos, de que no haya habido un gran revolución interna en Damasco entre las mismas facciones, porque ha llegado una pero hay otras, sí. Una cierta negociación de un gobierno de transición.
Que la gente esté volviendo, ¿no? También tan rápido.
Y que la reacción de los países occidentales haya sido tan positiva, porque si, aunque no es comparable, si comparamos con Afganistán, enseguida hablaron de imposición de sanciones, enseguida buscaron cómo presionar al régimen. Yo creo que esto demuestra que estaba de alguna manera pactada y que al menos en una primera etapa sí que esto parece real, ¿no? Que pueda haber una transición mucho más tranquila de lo que se esperaba. A largo plazo esa es la gran duda, porque Siria es un país muy complejo con muchas distintas culturas, es muy multifacético y por tanto habrá que ver cómo se conforma ese gobierno a medio y largo plazo sin una autoridad firme, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que ha hecho es que no ha despedido ni a los militares ni a los civiles ni a los funcionarios, algo que sí que habían hecho en otros regímenes, ¿no? En otros casos parecidos, ¿no?
Vienen de un punto muy malo, el régimen que había era horrible, pero el gran problema es ahora hacia dónde van, ¿no? Como decías, no es uno contra otro, no ha sido un golpe de Estado al uso, no ha sido una guerra al uso de una facción contra otra. La resistencia, los que acaban de tomar el poder son más de 30 facciones y no se llevan bien entre ellos. O sea, es que lo que nos podemos ver es que ahora hay una guerra civil 2.0 y eso podría ser horrible, sobre todo para la gente que la está sufriendo.
La parte buena es que no ha estallado de momento, ¿no?
Eso es.
Que
eso
hay colaboración.
De ahí la esperanza que hablabas al principio, lo último que se pierde, pero no hay que olvidar que el que está al mando, el que más posibilidades tiene de quedarse al frente, no es un santo tampoco.
Miremos a los Estados Unidos. Venga, que ya se acerca el momento en el que se va a producir el relevo a la Casa Blanca. Hablemos de lo nuestro, de la economía y de la inversión. Los grandes bancos de inversión en Estados Unidos dicen que cuando se pase la euforia, leo la portada de Financial Times, el rally de las acciones de Estados Unidos se va a desacelerar a medida que se desvanezca la euforia de los inversores, dicen los grandes bancos. Y aquí me gustaría dar un centavo por lo que piensa Carlos Lavín.
Es un tema, porque lo que pasa aquí, el tema de Estados Unidos es complejo, porque, las valorizaciones dependen de en qué ámbito estemos hablando. Lo que hemos hablado, creo que acá en otras oportunidades, sí. Si tú sacas las siete magníficas del Standard Poor's 500, las valorizaciones son altas, pero no son desmedidas. Eso es lo primero. Lo segundo es que toda el alza de la bolsa ha venido acompañada de correcciones en las relaciones precio-utilidad, de tal manera que las compañías siguen ganando dinero. No, a mí no me huele a que haya una burbuja detrás. E incluso las siete magníficas han entrado en todo este giro, digamos, donde Nvidia sigue ganando dinero, sigue demandando su inteligencia artificial, esto sigue avanzando. Entonces no tiene una cara de ser una como en la época de la burbuja.com, que esto vaya a estallar por los aires. Sí es cierto que, dicho eso, los expertos suelen decir que no es muy sostenible de que esto continúe mucho tiempo más y que, claro, ahora hay una euforia con lo de Trump producto de la desregularización y que vamos adelante. Ahora lanzó un tuit diciendo que cualquiera que invirtiera un billón iba a ser bienvenido y le iban a autorizar toda lo mismo, lo que fuera. O sea, sí. El señor Burns podría ir a invertir y si contamina da igual. Entonces está como una cosa como de así vivan los negocios y la libertad. Eso se puede, eso puede ser el péndulo a un lado y puede efectivamente, como dice la portada de Financial Times, derrumbarse. Yo lo que más temo es que en el tema de los aranceles. Pero ¿qué es lo que está jugando el mercado? El mercado cree que Trump es un negociador innato y que él se lanza pasado, decimos nosotros, me lanzo en la apuesta más adelante lo que voy, diciendo que va a hacer tal o cual cosa, pero que no la termina haciendo. La otra vez en un reportaje leía, recuerda tú cuando amenazó a Corea del Norte, dijo que iba a haber una lluvia de furia y fuego sobre Corea del Norte y terminó abrazado con Kim Jong-un, dándole la mano, cosa que cierto. Ni un mandatario había hecho. Entonces, la apuesta de del mercado es que él, todas estas cosas que lanza, que pueden ser inflacionarias, que no son buenas para el trade del comercio internacional, finalmente no las va a hacer. Y yo creo que ahí puede estar la bisagra de qué es lo que va a pasar finalmente.
Qué interesante aproximación.
Yo creo que la economía americana ha ido muy bien y que seamos cautos y pensemos que, de igual que Zara, de dos dígitos pase a uno, pues puede ser razonable. Pensar que se va a derrumbar, incluso si impone algunos aranceles, yo creo que no es razonable. Otra cosa es que estamos iniciando una nueva etapa en este ciclo económico y habrá que ver cómo reajusta. Pero la fortaleza interna, el mercado de trabajo, las empresas, solo el mercado interno americano está muy sano y es muy fuerte, muy poderoso. A partir de ahí, lógicamente, para seguir creciendo necesita otros bloques, necesita, Milei decía que quiere el acuerdo este de libre comercio con Estados Unidos, otros mercados, necesita ver Europa, necesita China, pero yo no veo que vayamos a entrar en una recesión. Ni creo que está muy lejos. Otra cosa es que pueda haber moderación o haya sectores concretos que se resientan más que otros. Y que la bolsa en algún momento la tenemos que parar, pues probablemente tendrá su corrección como siempre han tenido los ciclos económicos. Pero yo no veo que haya dentro de Estados Unidos una desaceleración muy importante. El mercado de trabajo es que está completamente, o sea, es imposible encontrar trabajo y además lo en algún momento va a tener que abrir algo Trump porque es que va a genera inflación enormemente.
Bueno, es el encontrar empleados, ¿no?
Que es, claro, pues empleo, me refiero. Empleo, empleados, gente,
empleo,
¿no?
Pleno empleo.
Y entrar, pero también se ha hecho súper complejo ahora entrar. O sea, realmente ahora no es fácil. Antes había muchas pequeñas puertas que por la cual podíamos entrar. Ahora es mucho más difícil, incluso, yo qué sé, los mismos estudiantes, todos. Por tanto, yo creo que puede haber señales de... Bueno, pues de cautela, pero yo no creo que estemos a la puerta de ningún tipo de crisis importante.
Carlos.
Mira, el dicho, ¿no? Quien pudiera llorar con tus ojos, ¿no? La economía americana, ya la quisiera yo para mí, el estado en el que está y el pleno empleo y el nivel de sus empresas. Dicho lo cual, ojo al binomio, aranceles, aquí no entra nada, todo lo de fuera es malo, un billón, te doy lo que quieras. Ojo a ese binomio porque lo que puede llegar a traer es... Ponga usted aquí la gigafactoría, ponga usted aquí la empresa de coches, traiga usted aquí empleo, haga esa transición de tecnología que podemos necesitar en ciertos aspectos.
Es en lo que están todos ahora mismo, ¿no?
Eso es.
Ayer hablábamos de Stellantis con KTL, con la China.
En Aragón.
Fábrica de gigafactorías en Aragón.
Welcome.
Es esto, ¿no?
Es el binomio. Ojo, aquí no entras a no ser que... Pero no nos olvidemos que eso ya lo hemos hecho. Eso ya lo hizo China en su momento y así de bien le fue. Es decir, las recetas están ahí. Hay que ir jugando con ellas. Yo creo que, como tú decías, como Carlos bien decía, se ha pasado de vuelta a lo mejor en el órdago este, de muy de pasada, de aquí no, prepararos al muro. Y luego no es para tanto, ¿no? Pero que el binomio es interesante. Al final está buscando ese tipo de cosas. Y por ejemplo, en el tema de educación, que hablaba de estudiantes, sí. Ahora está diciendo, que dijo, creo que fue Elon Musk el otro día también de pasada y a golpe de tuit, si estudian aquí Green Card, oiga, venga estudiantes para acá otra vez, vamos a traer aquí talento. Estados Unidos necesita eso, sabe las herramientas que tiene y la está jugando bien.
Claro, el problema ahora va a ser para Europa. O sea,
Como siempre.
Recuerdo que, claro, tú quieres entrar en Estados Unidos y Estados Unidos, sí, pone aquí la factoría y fabricas desde aquí.
Correcto.
Y al revés. ¿Es que nosotros nos vamos a proteger también de eso o no? Nosotros, me refiero al mundo, pero en concreto Europa, que estamos en Europa. Por tanto, el reto va a estar en que Europa seamos capaces de responder a esto, ¿eh?
Empezamos diciendo, no todo el mundo es Argentina, ahí pueden funcionar unas recetas, aquí nos mira como ellos, dijimos al principio, oiga, aquí no va a haber aranceles. Estados Unidos no se puede permitir eso, necesita volver a traer talento, necesita volver a tener transferencia de tecnología y está jugando sus cartas bien. ¿Qué necesitamos nosotros? Ahora entra en tramitación parlamentaria la nueva ley de industria, que tenemos una ley de industria del 92 a día de hoy, por cierto.
Sí, claro, pero esto partía de la pregunta, lo que están reflejando los mercados es fielmente esa imagen de lo que representa la economía de Estados Unidos en el mundo, porque si miramos el PIB del planeta, la economía de Estados Unidos es el 27%, pero si miramos los índices bursátiles del mundo, el peso del mercado americano es el 70%.
Sí, es decir, pero con una observación, es cierto, eso se ha repetido harto en la prensa. Pero ojo que el mercado bursátil de Estados Unidos es Estados Unidos y no lo es. Pues, ¿McDonald's qué? Claro. Yo no sé ya de dónde. O sea, tienen tantas transnacionales.
Son globales, ¿no?
Son muy globales. Entonces, cada vez se han ido expandiendo más. Entonces, a mí me hace sentido que el mercado bursátil supere por mucho el tamaño de la economía norteamericana en sí mismo. Pues estos tipos han ido demasiado lejos.
Bueno, y las empresas quieren cotizar allí porque son globales, porque ya no son solo de Estados Unidos, son europeas, pero tienen el mercado americano también, ¿no? O sea, que es cierto que probablemente no refleje solo la economía estadounidense, sino la economía mundial, ¿no? Claro, a través de ellas, ¿no?
Claro. Se dice muchas veces, ¿no? La diferencia entre tu valor real y lo que cotizas es el valor ese de marca de lo esperado. Ahora mismo, el valor marca Trump, con todas estas recetas, en el mundo financiero está muy cotizado. A ver lo que dura y cuánto se desinfla, pero de el diferencial de dónde está ahora a dónde puede llegar sigue siendo bastante válido y sólido para la economía americana. Sí, insisto, ya la quisiera yo para nuestra casa.
Sí, ahora, todas estas cosas, esto se lo digo yo como inversor extranjero, Madrid tiene mucho de eso, como ustedes tienen comunidades autónomas, contratistas enormes, te digo, como inversor extranjero, invertir acá, aparte que en este periodo en particular está muy bueno, pero de verdad, tú sientes cómo te facilitan la vida. Yo te lo digo por experiencia mía con las inversiones que tenemos acá, concretamente con el hotel, y ahí hubo que sacar permisos, hubo que construir, hubo que hacer una serie de cosas. Y todo en pandemia, ojo.
Sí.
Y todo fluyó desde una perspectiva del gobierno de Madrid, pero netamente como inversor, independientemente de las inclinaciones políticas de cada cual, de que el resultado, bajo las normas establecidas, que hay muchas, pero era facilitarte la vida. Y eso atrae mucha inversión y por eso esta ciudad está volando como está. Bueno, y el país también va muy bien.
Aunque ahora al pedir tantos datos de los viajeros no sé si estarías tan contento.
Esa es una idea que, bueno, podemos
decir. Eso no es del gobierno de Madrid, eso es del gobierno
de España.
Pero
hay más cosas buenas que malas, eso es lo que te quiero decir. Si al final nada es perfecto.
Muy bien, positivismo.
Sí, el otro día había un seminario sobre defensa, ¿no? El sector en el que yo trabajo, y nos sorprendió porque los presidentes de las autonomías estaban allí todos presentes ofreciéndose personalmente a inversión. Es decir, decía, aquí una empresa que quiera venir a invertir, le pongo una ventanilla única, le pongo no sé qué. Y lo cierto es que ahora, más allá del gobierno, que el gobierno está muy paralizado, el nacional, las autonomías no están paralizadas y buscan cómo beneficiarte ellas también.
Va a tener razón Milei, ¿verdad? Que funcionen las autonomías y no el Estado.
Pues sí, en cierta parte es así, es verdad, ¿no?
La gran tertulia de la economía, cerrando círculos, como veis. Hoy lo hemos comentado, la actualidad, con Carlos Lavín Subercasó, con Carlos Santana y con Rafael Moreno. Gracias a los tres. Y
buen día, Luis.
Muchas gracias.
Gracias.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.